Llegamos a las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Más de 2,5 millones de personas han recibido una primera inyección de AstraZeneca en España y buena parte de ellas, las que tienen menos de 60 años, están pendientes de la segunda dosis. El cómo se va a completar su vacunación sigue estando en el aire, en España. En Francia y en Alemania, por ejemplo, ya han decidido que lo harán con otras vacunas. Sandra Senjo.
De momento no se ha llegado a un acuerdo sobre qué hacer con la segunda vacuna de quienes han recibido la primera dosis de AstraZeneca y tienen menos de 60 años. Según la OMS, todavía es muy pronto para asegurar que completar la vacunación con dosis de otras farmacéuticas, como van a hacer Francia y Alemania, es una buena opción. José Antonio Forcada está al frente de la Asociación Nacional de Enfermería y Vacunas.
Todavía no hay estudios que refrenden la compatibilidad de ambas vacunas. Se están haciendo en Reino Unido estudios de compatibilidad entre Astra y Pfizer, pero que todavía falta tiempo para tener resultados de esos estudios.
El experto coincide con la petición de algunas comunidades autónomas, que la mejor opción por ahora es completar la vacunación con la misma farmacéutica, AstraZeneca. Sobre todo porque los informes que comenta Forcada no estarán listos como pronto hasta verano. Y antes de mayo, parte de los 2,000,000 de trabajadores esenciales vacunados deberían recibir la segunda dosis.
Y es que la desconfianza hacia AstraZeneca y los problemas con Janssen están debilitando la implicación de la gente a la hora de vacunarse. Sin embargo, un estudio publicado por la Universidad de Cambridge afirma que el riesgo de morir por COVID es 2,300 veces mayor que el de hacerlo por una de estas vacunas. Unos datos que corroboran desde la Organización Mundial de la Salud. Aseguran además que cada hora se producen en Europa 9,500 contagios. Con este panorama, este jueves se reunía la Comisión de Salud Pública de nuestro país sin todavía respuesta ni para las segundas dosis ni para Janssen, y ahora se une una nueva incógnita, y es que Sanidad ha planteado a las comunidades la posibilidad de prohibir fumar en las terrazas, aunque se pueda mantener la distancia de seguridad, una medida que ya está en vigor en algunas regiones como Baleares, Canarias, Cantabria, Asturias o Aragón. Rodrigo Córdoba es neumólogo y contaba en COPE que 1,5 metros no es suficiente para prevenir la transmisión.
Se ha visto que el virus viaja en los aerosoles que emiten las personas al fumar, y esos virus pueden trasladarse hasta 8 metros. Con lo cual no es viable, no es un riesgo aceptable que se permita fumar en las terrazas.
Y en otro orden de cosas, nos vamos hasta el Congreso porque este jueves se ha aprobado con los votos a favor de casi todos los grupos parlamentarios la Ley de la Infancia, que pretende ampliar la protección a los menores víctimas de violencia o de abusos sexuales. Juan Andrés Ruber.
Se ha llegado a incorporar incluso el acuerdo de los grupos de empezar a contar la prescripción de los delitos graves cuando la víctima cumpla 35 años y no 30, como proponía el Gobierno, ya que esas denuncias, cuando se producen, suelen presentarse por parte de la víctima en su edad adulta. Como novedades a destacar, el texto refuerza el derecho del niño a ser informado, no solo escuchado, en los procesos administrativos y judiciales, también a formular denuncia de manera personal. Amplía además la definición de violencia, es decir, persigue delitos cometidos a través de Internet y crea unidades especializadas en las fuerzas y cuerpos de seguridad. También se garantizará un coordinador de protección en los centros educativos y se impulsará la formación para jueces y fiscales.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y fuera de nuestras fronteras, te cuento que Rusia ha convocado al embajador de Estados Unidos tras el anuncio de sanciones económicas de la administración Biden. Esas sanciones son la respuesta, entre otras cosas, a los ciberataques sufridos por Estados Unidos y los intentos de interferir en las elecciones de 2020. No obstante, Biden ha sido conciliador respecto a Rusia y ha afirmado que ha tenido una llamada sincera y respetuosa, así la ha calificado, con su homólogo ruso Vladimir Putin, pese a haber ordenado estas sanciones y la expulsión, además, de 10 miembros de la inteligencia rusa acreditados en Estados Unidos como diplomáticos. Tienes más información en cope.es y ahora empiezas a poner las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
We'll be right back.
ya son las 4 y 4 de la mañana, las 3 y 4 de la mañana en las Islas Canarias. Estamos haciendo radio en directo después de la noche. Pues empezamos a cambiar el tono, más que nada porque ya no vamos a decir nada de buenas noches, decimos buenos días, porque somos el primer despertador de la radio. Hacemos dos horas de radio, positiva, esperanzadora, conectando con la gente que intenta dormir y no lo consigue, y también conectando con la gente que lleva currando unas cuantas horas. Un abrazo bien fuerte a esos dos sectores de audiencia, los que están intentando dormir, los que están tranquilamente en casa, y también a los currantes, a nuestros ponedores de calles. Ya sabes que en este programa de radio le hacemos la cobra a la política y nos vamos fijando en cosas que nos demuestran que, a pesar de la que está cayendo, la vida mola un montón. Y por eso hoy quiero poner la primera calle positiva del día hablando de la solidaridad con mayúsculas. Siempre que nos referimos a ser solidario, pues solemos enfocarnos en grandes acciones. Colaborar como voluntario con el Banco de Alimentos, por ejemplo. Viajar a un país subdesarrollado para ayudar a los más necesitados. O dar dinero regularmente a una ONG. Pero ser solidario también son nuestros gestos y acciones del día a día y con aquellos que nos rodean. Mira, hace poco Natalie iba caminando por el paseo marítimo de Southend, en Reino Unido, cuando su hijo de 5 años se tiró al suelo. El pequeño es autista y ante situaciones que le disgustan reacciona de esa manera. Pero claro, en mitad de la calle Natalie no sabía cómo gestionar ese problema. Mientras el niño seguía pataleando y gritando, la gente no dejaba de mirarlos mal e incluso llegaron a lanzarles comentarios. Ella se angustiaba. La mujer trató de levantar del suelo al pequeño, pero le fue imposible. Afortunadamente, un desconocido que pasaba por allí fue el que acabó con ese mal rato. El hombre, que se llama Ian, se paró, le preguntó si podía ayudarle en algo. Cuando ella le explicó la situación, Ian lo que hizo fue tirarse al suelo. Se puso junto al niño para tratar de hablar con él. Así estuvieron un buen rato hasta que finalmente los dos se levantaron y el hombre les acompañó hasta el coche para que madre e hijo, ya más tranquilo, pudieran marcharse. Ahora ha sido Natalie la que ha contado la historia a través de las redes sociales. La mujer agradece que aún existan personas así en el mundo, gente que decide destinar parte de su tiempo a ayudar a otros que tienen una vida más fácil.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Poniendo las calles a este viernes 16 de abril de 2021. Gracias por apostar por nosotros, gracias por convertirte en ponedor de calles. Hay un montón de cosas que te vamos a ofrecer hasta las 6 de la mañana, porque a esa hora ya te dejaremos en los brazos de Carlos Herrera. Mira, en unos segundos te vamos a contar una historia de superación, de las que hace que un viernes sea aún más especial al escuchar cómo un joven de 26 años que nació con ceguera ha llegado a conseguir su sueño. Se llama Héctor Melero y el pasado año logró aprobar las oposiciones a juez y a fiscal, algo que nunca había conseguido un invidente. Todo un crack. Enseguida te vamos a contar más detalles. Beatriz Calderón, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Has visto que además del ordenador, de mi botella de agua, de mi miel, de mi teléfono móvil, mi trípode, hoy estoy aquí en el estudio y me he traído un tostador.
Con un tostador. Bueno, realmente yo no veo el tostador bien, porque claro, yo solo veo molletes.
Claro. Es que nos vamos a poner, luego lo vamos a hacer en vídeo para que la gente vea los molletes que nos ha mandado Juan José, que ha cumplido su palabra, y desde el bosque nos ha mandado unos molletes que tienen un pintón increíbles.
Hoy los vamos a disfrutar.
Qué ricos. Oye, hasta las 5 de la mañana, ¿qué más ofrecemos a los ponedores?
Es viernes, nos tenemos que meter en la piel de otros actores para que puedas participar con nosotros. Y si descubres, ponedor, a qué película pertenece la escena que vamos a interpretar en unos minutos y entras en antena, claro está, te puedes llevar un regalo del programa. Tampoco nos podemos olvidar que hoy nos metemos en la cocina con Alberto Valle a ver qué menú nos ha preparado. Solo te digo que uno de los platos, Pulpo, le gusta al 100% de la población.
¡Oye, qué bien!
Hay otros que hay dudas, hay un 5%, hay reza... No.
Este a todo el mundo, ¿no?
Todo el mundo. No hay nadie a quien no le guste uno de los platos que va a preparar Alberto Valle.
Uy, qué bien, para el fin de semana una buena receta, seguro que sí. Miguel P., buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Aquí estamos en el estudio, como unos campeones.
Como unos campeones, viendo las calles. Madre mía, la montaña que tienes ahí enfrente.
¿Has visto, verdad? Ahora vamos a hacer un vídeo para que la gente lo vea. ¿No habéis visto las chacinitas que he traído más ricas que le vamos a poner a esos molletes? El aceite de oliva, unas chacinitas, un poquito de alegría, ¿no?
El aderezo.
Para que nos pongamos hoy aquí como el tenazas.
Para que pase también, bien. Porque hay que el mollete está muy rico, pero claro, así a palo seco.
Vamos a echar de menos una cerveza, ¿eh? O un vino.
Bueno, lo mismo podemos hacer algo. Que ya sabes que en este programa somos de recursos.
Qué barbaridad. Miguel P., ¿cómo viene el tiempo para la jornada de hoy?
Bueno, pues bajan las temperaturas de forma clara en todo el norte peninsular y se recuperan en el sur, donde suben entre los 2 y los 4 grados. Salvo en Galicia y en el norte cantábrico, en la península vamos a tener cielos nublados y algunos chubascos o tormentas débiles dispersas. En Cataluña es donde se espera que los chubascos sean más intensos y puede que incluso acompañados de tormenta. Y la lluvia puede ser más fuerte en zonas de Extremadura, Andalucía y Comunidad Valenciana. En Baleares se espera también un cielo nublado y en Canarias seguimos con nubes y con precipitaciones débiles.
Muchas gracias, Miguel P. Hay un montón de ponedores que ya tienen su diploma oficial de ponedor de calles. ¿Qué es lo que hicieron para conseguirlo? Esto.
Buenos días, Pulpo. ¿Qué pasa?
¿Qué pasa contigo? Tú que, a ver, ¿por qué no estás durmiendo?
Hombre, porque yo estoy trabajando aquí en una panadería, estamos trabajando.
Ajá, o sea, que estás con más gente.
Sí, estoy con mi cuñado. Ya hemos entrado en antena alguna vez. Soy el que te mandé los molletes del molino de abajo.
Hombre, por favor, claro que sí, hace ya por lo menos casi 2 años, ¿no?
No, hombre, tanto tiempo no hace, hace menos. Parece un poliero, pero tanto no hace.
Claro, por eso digo que menos de un año.
Claro, menos de un año. Que te quedaste dormido, yo no sé la que formaste con los molletes, que los calentaste ahí en un calentador. Sí, hay que ver la que liaste, Pulpo, digo.
Vamos a hablar con Asier y con Óscar, dos ponedores que están en ruta. Chicos, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Buenos días, Pulpo.
¿Por dónde andáis?
Pues acabamos de salir de Burgos, dirección Palencia.
Ajá.
Que vamos al matadero a recoger unos lechazos, que nos dedicamos al sector cárnico.
Ajá. Buenos días.
Ahora mismo estoy a la altura de Santomera, del área de servicio de Santomera. Pues llevo un DAF XF106, Euro 6, muy bonito, muchas lucecitas y ya está, con un remolque de paquetería detrás.
Yo estoy en Grupo Cooperativo Pastores, que es una de ternascos, de cordero, de ternascos de Aragón y corderos y demás. Yo estoy de comercial y yo ahora lo que hago es preparar. Yo voy con mi furgoneta pequeñica y he salido de Borja, Zaragoza, que estamos 70 kilómetros, y ahora pues a la cámara me meteré a preparar para los clientes y marcar los corderos que quieren.
Buenos días.
Pues yo soy agricultor y estoy tratando ahora mismo pues el viñedo para que no entre en enfermedades. Estoy en un pueblecito de Gumiel de Mercado.
Pues mira, aquí poniendo las calles en una panadería. Pues mira, aquí nos ponemos a hacer las masas, a recoger un poco todo el pan que ha quedado el día anterior y demás.
Uh-huh.
Y bueno, pues ya nos liamos a hacer barras y ya sabes, a hornear, a hacer bollitos, hogazas, panes.
Poniendo las calles.
Pues Miguel P. ya está atendiendo el teléfono gratuito del estudio, el 950-6006. Llámanos ahora, coge tu turno para contarnos cómo estás poniendo las calles en este viernes 16 de abril. Recuerda que si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el viernes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Desde 2015, los viernes, siempre te planteamos la misma pregunta. ¿Qué planes tienes para este fin de semana? También hoy queremos saber si ya estás vacunado, si ya te han vacunado. ¿Cómo ha sido la experiencia? Hay un montón de mensajes en facebook.com/poniendolascalles. ¿Qué están contando los ponedores, Bea?
Nacho Martín nos dice que su plan es rescatar la hostelería madrileña a botellines y raciones en terraza, por supuesto. Vamos a por el viernes.
Qué bien, vamos a seguir leyendo mensajes enseguida. Gracias por estar en COPE.
Y además, solo intento cuidarte. Ay, cuando mi vida, cuando sea el día que tu pared desaparezca, fabriqué 1 millón de ilusiones. Prisioneras.
Arroz con leche.
Hicieron canciones. Escuchar tu voz.
escuchar tu voz.
No estás solo, no estás sola. Somos un montón de ponedores currando, levantando España. Gente que está en la carretera, gente que está en una gasolinera, gente que está en las fábricas, en una obra, gente que está estudiando, gente que está limpiando calles, limpiando oficinas, gente que está en los servicios de emergencia. Un abrazo a toda la audiencia que tenemos desperdigada por todo el mundo, escuchándonos a través de cope.es, a través de la aplicación de COPE o a través de la frecuencia modulada de la onda media. Linares Tour, Antonio Oliver, Marina Rivas e incluso Paloma Gómez son ponedores que nos acaban de seguir. Les damos la bienvenida y la enhorabuena.
Tenemos a Julio Corrales, que hoy nos cuenta que va a tener este fin de semana comida en familia, con precauciones, eso sí, y que ha recibido ya la primera dosis de AstraZeneca. ¡Hombre! La segunda, cuanto antes me la pongan, mejor. Raquel Romero, me vacunaron ayer y hoy me encuentro, la verdad, que muy mal. Así que no sé lo que haré el fin de semana. Raquel, yo tengo dos casos cercanos y ha durado un día.
Oh, amigo mío.
Han estado un día pachuchos de
nada
esto
más,
que tienes
nada,
malestar, un
nada,
poquito de así, de tontuna en el cuerpo.
Nada,
paracetamol,
claro que
y
sí,
al día siguiente como una rosa. Gutenberg dice, mis planes son salir del trabajo y marchar al camping para descansar y para preparar luego la barbacoa para mi mujer y mi hijo. La vacuna ni se la ve ni se le espera, según dice Gutenberg. Concha García, pues mi plan es descansar, disfrutar con mi familia y mis perros. Estoy vacunada desde febrero con Pfizer porque soy médico, así que una afortunada que ha podido tener la vacuna pronto. Tony, mi plan de fin de semana es llevar un par de viajes de leche para que hagan unos pocos de quesos. Yo soy ponedor y tengo que decir que estoy diplomado.
Muy bien.
O Isco Fran, que dice, pues yo voy a pasar el fin de trabajando. La primera dosis de AstraZeneca me la pusieron ya hace días, aunque tuve unas horas malillas, pero nada, estoy deseando que me pongan ya la segunda y de la marca que sea. Como comentaba Gonzalo, que están hablando de poner la segunda de otra marca. Tengo que decir que
hacer
a la gente...
Hacer un variado, claro.
Pues ya, pero a la gente que le da miedo... Yo me daría más miedo hacer algo que no se ha probado, que es eso precisamente, lo de que te pongan una vacuna. Quiero decir, las pruebas de AstraZeneca se han hecho, funcionan, los
sí,
casos de trombos son muy reducidos, pero sin embargo, que te pongan una vacuna de AstraZeneca y la segunda dosis de Pfizer, eso no se ha probado, eso sí que no está...
Claro, hombre, eso no se ha registrado porque yo creo que nadie
no
va a pensar que alguien quiera hacer incluso mezclas.
Que algo quiera hacer
con las... No
variado.
Somos quimicefa, ¿eh? No
combinado.
Somos quimicefa, claro.
Claro, yo hasta que no salieran los resultados de eso, no sé si yo diría que sí a que me pusieran otra, preferiría la misma,
claro,
por lo que pudiera pasar.
A ver, vea, asómate un poquito el huito, que voy a poner la cámara de Facebook Live, que estamos
ve,
ahora
no
mismo,
se me ve.
Todavía no, pero
¿sí?
Para la gente vea que lo guapa que has venido hoy.
Ay, yo y venido oriental.
Ay, perfecto. Y quita la botella esa rosa que me está tapando lo más grande. Ahora sí que te veo. A ver, saluda a los...
Necesitas que quite el micro porque es importante en la radio.
No, pero el micro se te ve. Con el micro, ¿sí? Bien. Perfecto. Ok. Y ahora vamos a enseñar a los ponedores lo que hemos traído aquí al estudio y qué es lo que nos vamos a comer dentro de nada. Todo esto nos lo ha mandado además un ponedor desde el bosque, desde el Cádiz, que se llama Juan José, con una cartita súper bonita y lo vamos a empezar a preparar aquí en directo para que todos los ponedores, si alguien, vamos, pudiese aparecer por aquí, estaríamos encantados en compartirlo con nuestros payetes, con nuestros oyentes, los molletes con nuestros oyentes.
Molletes.
Los molletes con nuestros oyentes.
Y oyentes son molletes.
Saludamos a las 158 personas que ya están viéndonos a través de Facebook Live. Poneros ahí de dónde sois para que os podamos mencionar y que sepamos saber por dónde andan los tiros. Un abrazo y muchas gracias a toda la audiencia que está al otro lado de la radio. Son las 4:19, una hora menos en las Islas Canarias. Mira, yo creo que si hay tres palabras que pueden definir al protagonista de la historia de hoy, son esfuerzo, constancia e incluso ilusión. Héctor Melero tiene 26 años, es de Valladolid, aunque dice que se siente más de Cullera, en Valencia, de donde son sus padres y donde además ahora reside. El año pasado aprobó las oposiciones a juez y fiscal, algo que hace mucha gente, pero lo que le hace diferente al resto y por lo que te contamos su historia es porque Héctor padece ceguera desde que era un niño. Él insiste en que, bueno, esto no ha supuesto ningún obstáculo, pero la realidad es que muy normal no es porque se ha convertido en el primer fiscal ciego de España. Atención, porque así les contaban nuestros compañeros de la tarde de COPE cómo están siendo sus primeros días en la que es su profesión soñada.
Pues mucho más bonito de lo que yo me esperaba, porque en primer lugar estoy haciendo escritos para acusar a determinadas personas y luego en segundo lugar pues ya he intervenido en algún juicio el martes y hoy. Y la verdad que muy muy contento porque preguntas y la gente te responde y escuchas cada historia de una persona que lo necesita, otros que no necesitan tanto nuestra ayuda, pero al final pues te sientes útil, sientes que aportas a la sociedad y sientes que ayudas. Y también te das cuenta de que todo el tiempo que has estado estudiando, te has estado esforzando, ha sido constante, pues ha merecido la pena.
Y es que su camino para llegar a ser fiscal, hay que reconocer que no ha sido fácil. Y es que aunque él no quiera regodearse en ello, ha tenido más dificultades que sus compañeros para alcanzar su meta. Un ejemplo es la posibilidad de acceder a determinadas fuentes de información.
Pues depende. Si es accesible, tengo las mismas posibilidades que mis compañeros, y si no es accesible, no. Hay páginas, la mayoría de páginas web hoy en día cada vez más son accesibles, podemos utilizarlas. Yo entro con mi ordenador o con mi teléfono móvil, pero también hay que tener en cuenta que hay veces que determinadas páginas web o a lo mejor determinados accesos a determinados libros pues son un poquito menos accesibles, pero yo creo que cada día, y con el tiempo y con la ayuda de todos y sobre todo con la colaboración de la ONCE, pues podemos hacer que el mundo y que la realidad que nos rodea sea más accesible para todo tipo de personas, no solamente ciegas, sino también con determinadas discapacidades.
Es importante reconocer y dar a conocer que también se le cruzó en su camino el no saber si iba a poder ejercer la profesión de juez y fiscal debido a su ceguera.
No sabíamos si me podía presentar o no me podía presentar. La Ley Orgánica del Poder Judicial lo que establecía es que podían presentarse y desempeñar como jueces aquellas personas que no tuviesen discapacidad y si la tuviesen no fuese compatible con el ejercicio de las funciones. Entonces lo que se planteó al Consejo General del Poder Judicial por Gabriel Pérez es si una persona ciega podía ejercer las funciones de juez y de fiscal o en su caso no podía hacerlo. El Consejo General del Poder Judicial resolvió que la función judicial era compatible con la ceguera. Entonces ya podíamos presentarnos porque ya teníamos seguro 100% que si aprobábamos podíamos acceder. El problema que teníamos antes era que si aprobábamos pues nos podrían haber dicho es que una persona ciega no puede desempeñar la función judicial, entonces pues que se no teníamos que tener la certeza.
Y es que a pesar de todas esas dificultades, el premio llegó. Héctor había cumplido su sueño y en un momento tan emocionante como ese nos preguntamos, ¿para quién fue su primera llamada?
Pues la primera a mi madre, porque mi madre vino alguna vez a examinarme, pero en el último no vinieron mis padres, vinieron mis amigos y llamé en primer lugar a mi madre y luego a Tere.
¿A Tere? ¿Quién es Tere?
Tere es mi profe de la ONCE, que ha estado conmigo desde los dos años hasta ahora. Ahora sigue conmigo y ahora, aparte de mi profesora, es una de mis mejores amigas. Y Tere es una de las personas a las que yo le debo estar donde estoy y estar ahora con vosotros, porque Tere ha sido muy exigente conmigo, pero porque ya le entiendo que tenía que serlo.
Y es que Tere es esa persona clave en su vida. Le quiso dar una sorpresa y también ha hablado con nuestros compañeros sobre lo especial que es Héctor.
A ver, le veía una buenísima memoria y que cuando él quería sacaba todo lo que le daba la gana, es decir, era capaz de hacer lo que se proponía. Yo aún recuerdo todavía cuando en primero de carrera vino un día a la ONCE, que estábamos charlando, y me dice, he elegido la carrera que quería, esto me gusta a rabiar. O sea, recuerdo todavía esas palabras porque es que después de aprobar la oposición, vamos, más todavía. Y pero es que tiene una memoria prodigiosa.
Y es que para que esas personas como Héctor puedan cumplir sus sueños, la función que realiza Tere y la ONCE son fundamentales.
La ONCE tiene una serie de profesionales y la ONCE, y en este caso en un convenio con la Junta de Castilla y León, porque yo estoy en Valladolid, donde acudimos a donde están los niños ciegos, que es lo más importante. No solo ayudamos a los niños, también tenemos que ayudar a los profesores que están atendiendo a estos chavales, que son los que pasan muchísimas más horas que nosotros, porque nosotros vamos durante un tiempo determinado para adaptar precisamente el material principalmente, porque el material les tiene que llegar de una forma. Y para aquellos que son deficientes visuales, pues intentar también darles las ayudas tecnológicas que se las proporciona la ONCE para tener todos los medios accesibles, es decir, que todos sus libros sean accesibles y todo el material sea accesible.
Es un claro ejemplo de que el esfuerzo, la ilusión y la constancia dan sus frutos. Y en este caso, además, se trata de algo histórico que ojalá sirva de ejemplo y también de motivación para que muchas personas luchen por conseguir lo que realmente quieren. Enhorabuena de parte de Poniendo las Calles a Héctor y a Tere a las 4:25 de la mañana, hora menos en las Islas Canarias, saludando a la gente que está currando, a los que estáis vigilando y protegiendo, Placa Blanca, policías y Guardia Civil. Gracias por estar con nosotros.
about things we've gone through, though it's hurting me. Now it's history. I've played all my cards, and that's what you've done too. Nothing more to say, no more ace to play. The winner takes it all, the loser standing small beside her victory. That's her destiny. I was in your arms, thinking I belong there. I figured it made sense, building me a fence, building me a home, thinking I'd be strong there. But I was a fool, playing by the rules. The gods may throw a dice, their minds as cold as ice, and so one way down here loses someone dear. The winner takes it all, the loser standing small. It's simple. When she calls your name, somewhere deep inside, you must know I miss you. But what can I say? Rules must be obeyed. The judges will decide the likes of me or mine. Self-confidence, but you see, the winner takes it all.
Las 4:28, las 3:28 en Canarias. Un abrazo a la gente que está en la carretera, a la gente de las fábricas, a la gente que va con las mercancías de un lado a otro. Beatriz Calderón, los planes de nuestros ponedores para este fin de semana y a la vez preguntando si están vacunados ya o no.
Bueno, nos están contando Julio Corrales, por ejemplo, que tiene comida en familia. Uh-huh. Nicolás dice que está en Sevilla, que ya le han puesto la primera dosis de Pfizer. Bien. Y que a primeros de mayo la segunda. Espero poder recibir así en casa este verano a los hijos y a los nietos, que el año pasado pues no pudo
claro,
ser.
Pobrecillo.
Me alegro mucho, Nicolás, uh-huh, porque es verdad, nos escribe todos los días. ¿Eh?
Sí, muy bien, Nico.
Raquel Romero, me vacunaron ayer y hoy me encuentro fatal, la verdad, así que no sé lo que voy a hacer el fin de semana. Tenemos también a Catalina Fuentes, que dice, pues que va, no me han vacunado, espero que me llamen, tengo 66 años, soy uh-huh, asmática, así que cuanto antes mejor. Juan Luis cuenta que estará tranquilo en casa, que al final no sabe cuándo se la van a poner, pero que uh-huh, él ya ha llamado a su centro de salud para vacunarse con AstraZeneca voluntariamente si dejan a la Comunidad de Madrid.
Qué bien, muy bien.
Dice, me han cogido mis datos uh-huh, y bueno, si al final se aprueba que quedan dosis y que ya los que se las tenían que poner han dicho que no y sobran, pues los voluntarios pueden ir a que se las pongan.
Mira, claro. Yo ayer por la tarde estuve haciendo un evento como agradecimiento a todo lo que ha hecho la comunidad, iba a decir científica, pero no, la comunidad de los sanitarios, a los enfermeros, a las enfermeras, y estuve en el Cendal, estuve pinchando música en el Cendal y estuve diciéndoles y trasladándoles la cantidad de mensajes que hemos recibido en ese programa de radio y que quería que fuesen partícipes y que supiesen que la comunidad de españoles está con los sanitarios. Y fue una tarde súper bonita, ¿no? Hicimos un evento al aire libre y fue una tarde de aplausos y de reconocimiento hacia todo lo que la gente hizo. Échale a mi Instagram, échale un vistazo porque he subido una foto donde puedes ver la cantidad de gente joven que salen emocionados porque el Cendal ha salvado ya 4.000 vidas.
Que han dado de alta, ¿no?
Han dado de alta 4.000 personas. Y claro, estaban súper emocionados los chavales porque eran súper jóvenes. O sea, gente muy preparada, pero muy jóvenes. Y estaban muy ilusionados y reconocían que al principio irse hasta el Cendal, lo que estaban diciendo de ese hospital, y al final fíjate lo bien que están saliendo las cosas.
Bueno, me alegro muchísimo.
Y fue un día muy bonito. Échale un vistazo a la foto porque te va a gustar, Bea.
Bueno, lo veremos.
Estamos a viernes. Representamos los viernes la escena de una película.
Sí.
Y está muy divertida.
Esta, tengo que decir que es como lo del plato de Alberto Valle, que le gusta a todo el mundo. Sí. Pues esta la ha visto todo Kiski.
Esta es muy divertida y la vamos a representar en directo. En cuanto sepas a qué película pertenece, llámanos al estudio 950-6006. Y hoy, aquí tenemos un regalo para nuestros visitantes ilustres. ¿Te gusta?
¡Gracias!
¿Te gusta de verdad? Dime, Joy, ¿alguna vez habías estado en una cabina de avión?
No, señor, en mi vida había estado en un avión.
¿Ni has visto nunca a un hombre adulto desnudo?
¿Quieres más datos de esa borrasca, Cambión?
No, ahora no, pero tómalos. Joy, ¿no has ido nunca a un gimnasio?
Torre de control, aquí Denver 02. Nos elevamos a 12.000 metros. Informaré cuando sobrevolemos Washington. Cambio y corto.
Un momento. Yo te conozco. Tú eres Kareem Abdul-Jabbar. Juegas al baloncesto con los Lakers de Los Ángeles.
Lo siento, hijo. Seguramente me confundes con otro. Me llamo Ben Murdoch y soy el copiloto.
Tú eres Kareem. Te he visto jugar. Mi padre me lleva siempre al estadio.
Deberías volver a tu asiento, Joy. ¿Verdad, Clarence?
No. Aquí no molesta a nadie. Déjale que se quede.
Está bien. Pero quiero recordarte que soy Ben Murdoch y soy piloto de aerolíneas.
Yo creo que eres muy bueno, pero mi padre dice que no bajas a defender, que no corres y que casi nunca te esfuerzas, que solo juegas bien en partidos internacionales.
¡Eso son tonterías! Oye, chaval, estoy harto de escuchar lo mismo desde que estaba en la universidad. Yo me dejo la piel en cada partido.
Joy, ¿te gustan las películas de gladiadores? 950-6006, si sabes a qué película pertenece esta histórica escena de una película súper divertida que hemos visto mil veces. Llámanos en directo y dilo correctamente que tenemos un regalo para ti.
Yo me la planto este fin de semana.
Necesito verla otra vez. Sí. La primera vez que la vio mi hija me dice, papá, esta película es un poco rara, ¿no? No entendía nada, por decirla, sí. Claro.
¡Qué raro!
¡Qué raro!
¡Qué raro! Bueno, hay que contar noticias. Oye, también absurdas.
Sí, porque están ocurriendo cosas rarísimas en cualquier sitio, ¿eh?
Hoy empiezo con una noticia propia de Jorge Alcalde, pero que me ha parecido tremenda. ¿Alguna vez te ha puesto anestesia total para algo?
Pero era pequeño, pero cuando me hicieron un tema de estómago me pusieron una así que me dejó muy feliz y muy contento y me emocionaba de alegría.
Bueno, yo recuerdo ese momento en el que te pinchan o cuando te ponen también
la mascarilla
sí. Y te dice el médico, ahora cuente 100 para atrás. Sí. Y nadie recuerda haber llegado a 96.
Claro, ya has palmado, claro.
Nadie recuerda haber llegado a 96.
Ya está dormido, claro, es verdad.
Pues por primera vez, Pulpo, unos científicos han logrado grabar ese momento exacto.
¡Qué bueno!
El momento exacto en el que una persona pierde la consciencia cuando le ponen anestesia, que es ese momento en el que tú estás 199 horas y dices,
claro,
pues ya está, ya no he contado.
Ya ha caído, claro.
Bueno, y esto es algo que tengo que decir que me ocurre a mí algún que otro fin de semana.
No pienso salir de la cama.
Pues igual, yo hay veces que caigo en plena, en estado de semi-inconsciencia. Sí, sí.
Y te asustas enseguida, ¿verdad? Te haces, ¿cómo? ¿Qué ha pasado? ¿Verdad?
Sí, sí. Bueno, sí, yo me he levantado algún que otro domingo diciendo, ¿pero qué hora es?
Es verdad.
¿Pero qué hora es? Que no llego a trabajar, es muy fuerte. Bueno, es igual, cuando te anestesian se inicia un proceso en tu cerebro que termina con la pérdida total de la conciencia. Y ahora investigadores del Hospital del Mar, en Barcelona, han logrado captar la secuencia. ¿Para qué va a servir esto? Bueno, pues para abrir una monitorización mucho más cuidadosa que permita evitar sobredosis. Que, hombre, ocurren muy pocas.
Claro. Lo tiene muy bien controlado.
Pero
de todas
claro,
formas,
claro, sí, sí. Bueno, los anestesistas, menudo trabajo, menuda labor la que hacen, están muy pendientes. Hay muy pocos casos que sucedan cosas extrañas, pero sabiendo esto va a haber menos. Es decir, va a ser más difícil que pueda haber una sobredosis. A mí me parece la leche, ¿eh? Que se pueda ver en vídeo lo que sucede en tu cerebro, exactamente la desconexión que hay entre la corteza cerebral y el tronco cerebral.
Increíble,
es que se desconectan.
Increíble.
Y entonces tú ya no te enteras de nada de lo que está sucediendo.
Increíble.
Es alucinante. Bueno, te cuento ahora la historia de un chico pulpo que se veía feo.
¿Que se veía feo?
Feo. Feo.
O sea, él se miraba al espejo y decía, soy feo.
Sí. Bueno, objetivamente no era guapo, pero que hay veces que dices, yo
él
no te veo
sabía
tan feo.
Él era consciente.
Sí, pero hay gente que se ve más fea de lo que es.
De lo que realmente es, siendo muy fea.
No es guapa, dices, bueno, vamos a ver, ¿con quién? Todo es relativo.
Claro, ¿con quién lo comparas? Efectivamente. Porque a mí alguien me ha dicho, no te imaginaba así. Y digo,
y dices,
eso es bueno,
ese no,
es malo.
Ese es un no te imaginaba siendo feliz.
Sí, eso no empezamos bien. Vamos a ver, aquí matando una mosca en directo. Eso es impresionante. Qué pena que no estaba con la cámara viendo aquí.
Es que era un F-16 y venía por mí.
Era un mosquito del tamaño de uno de los molletes que tenemos aquí en el estudio.
Tú has sido testigo y venía hacia mí. Y luego eso pica. Bueno, la historia. El hombre era muy feo, 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 feo. Y ha decidido someterse a 9 operaciones de cirugía estética para cambiar su cara completamente. Orgulloso, el joven, que ya se ha sometido a estas operaciones, ha mostrado el cambio brutal que ha dado en redes sociales. Y tengo que decir, Pulpo, que algunas veces hay gente que se hace destrozos.
Ya,
de esto
verdad,
que dice, me voy a meter
verdad.
En... O sea, no, en este caso no.
Es verdad.
En este caso, pues le han dejado bastante favorecido. Yo es que estoy a favor de los retoques estéticos, pero claro, con medida, porque si no te termina pasando lo que cuenta Paco León.
Ahora con la cirugía estética, pues ya es todo tan desconcertante, la verdad. Para mí hay un tipo de tía, por ejemplo, que son, para mí son todas iguales,
claro,
que son rubia, teñida, con la boca hinchada, tipo rape.
Tipo rape.
¿Sabéis? Y las botas de tacón hasta el sobaco. Que tú dices, edad... entre 20 y 60.
Muy desconcertante porque son un clon, están todos clonados y entonces no eres capaz de ver muy bien. Hay personas que se operan, se convierten en otras 2.000 que son exactamente iguales, pero en este caso el chico, hay que decir, Pulpo, que solo ha modificado las partes de su rostro que le afectan, que le afeaban la cara realmente. La boca, el mentón, las orejas, las cejas.
Vale, me has convencido este.
Vamos, que ha tenido que tocarse muchas cosas porque es que era muy feíto.
Pero pasa que es verdad que hay operaciones que se hace uno, hay retoques que se hace uno, que en vez de parecer una persona diferente, empieza a parecerse a otras muchas que se han operado de la misma manera.
Claro, que se clonan, es así, o sea, que están clavados.
Hay
igual
una nariz que es el modelo Michael Jackson.
Sí, es un modelo que dices, ¿por qué?
Es un triángulo que dices, es un poco equilátero con dos de los ejes.
Por regla
que no sé
general,
qué.
Cuando se llega a esa nariz es cuando ya se la han tocado muchas veces.
¿En serio?
Sí. Sí, porque si no, no tienen por qué dejarte eso tan, tan, tan fino.
Hay narices que son tan puntiagudas que pueden perfectamente explotar un globo.
No es nuestro caso,
no.
Tengo que decir.
Somos un poco achatados, ¿no?
Nosotros lo que tenemos es porretilla.
Tenemos una porrita importante,
porreta.
Yo la tengo muy gorda, mira.
Sí, que la tenemos un poquito gruesa,
sí, a ver,
aquí, así.
Ahí, a ver, muéstrala ahí.
Mira.
Sí, sí. Tú tienes,
no
una,
se no, no,
tienes,
pero,
tienes una buena toña.
Y se nota poco porque yo la llevo maquillada. ¿Y tú sabes lo que hago? Mira, yo me perfilo aquí.
¿Ah, sí?
Sí, con un poquito de oscuro y la afilo.
¿Ah, sí?
¿Tú sabías ese truco?
Oye, escúchame, a lo mejor el mollete lo puedes abrir mañana tú con la nariz.
Mañana puedo venir y hacerte a ti lo mismo. Y ya verás cómo te voy a dejar la napia,
el viernes
que vas a flipar.
El viernes me quieres maquillar.
¿Tú quieres que yo te maquille? Yo te maquillo, mira, te quito la sombra que de aquí los dos. Mira, tienes aquí sombra.
No te estás poniendo nerviosa, vamos a ver.
¿Tienes sombra aquí?
Sí.
Que te la puedo quitar perfectamente y dejar que ya no sea tan oscura.
Vamos a ver, que no tengo las ojeras de Marc 11. Joder, no, que he dormido 4 horas hoy.
Pues por eso, yo ahí te pongo un poquito. Sí, 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 sí. Eso te lo cambio. Y de aquí también, la nariz te la afino.
La tocha te la
tienes
que
trabajar
bien, ¿eh?
Y como te pongas tonto, te pongo pelo.
Pelo, claro. Ponme pelo, claro.
Como te pongas tonto, acabas con melenón. Tú te ríes.
Ya se te ha pasado el tiempo.
Ya, si es que rápidamente, Mariano, cuando ve que nos reímos, dice, ya está la corto rápido. No le gusta nada.
Dice Soham Navarro que él es del club de la napia. Claro, es que los que tenemos napia...
No pasa nada,
eso, claro.
No pasa nada. Yo no la tengo grande, de larga, pero la tengo anchita. Bueno, hoy la canción que te pongo es muy ese sí. Yo largas las piernas. Hoy la canción que te pongo es muy especial, Pulpo. Las discográficas más grandes de nuestro país, esto lo sabrás.
Sí, sí. Luis Cobos,
Universal, Sony y Warner se han unido por primera vez para grabar un nuevo himno a la alegría y lo han hecho con carácter benéfico.
Sí, señor.
Junto a Miguel Ríos, la nueva versión cuenta con las voces de Aitana, Alejandro Sanz, Calamaro, Manolo García, Vanessa Martín, Bisbal y Ana Mena, entre otros. La pieza cuenta también con la actuación estelar del miembro de Queen, con Brian May.
Qué bueno.
Y en el vídeo han querido colaborar personas ajenas al mundo de la música. Por ejemplo, las actrices Ángela Molina y Paz Vega, Emilio Aragón, Messi o Rafa Nadal.
Esto es todo un himno de alegría en una versión maravillosa que nos viene muy bien conocerla en estos tiempos. Y hay que reconocer y agradecer que Luis Cobos es fiel oyente a este programa de radio. Así que esperemos que dentro de unos días nos venga aquí a poner las calles con nosotros y que nos cuente cómo ha ido esta aventura. Son las 4:41, las 3:41 en Canarias. Gracias por estar con nosotros levantando España.
Hola Pulpo, soy Luis Cobos y yo también tengo el orgullo de ser ponedor de calles.
¡Qué crack, Mariano! Muchísimas gracias, no lo teníamos previsto, pero ahí está Mariano, sacando el saludo de Luis Cobos. Cuando vino a poner las calles con nosotros en facebook.com/poniendolascalles, tienes las fotos del momento en el que Luis Cobos vino aquí al estudio, cuando se podía tener a gente en este estudio de radio. Son las 4:42, hora menos en Canarias, el teléfono es gratuito. Como podéis ver en Facebook Live, porque lo estamos emitiendo hoy todo desde el estudio, sale Beatriz Calderón, sale también Miguel P., donde no para de coger el teléfono, no para de hablar con gente, más que nada porque hay que preparar la llamada para que pase antena, como lo vamos a hacer con Pepe, que está ahora mismo currando. Pepe, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿A qué te dedicas ahora? ¿Cuál es tu trabajo para no estar haciéndolo durante el día?
Bueno, lo hacemos durante el día y durante la noche cuando aprieta el trabajo. Yo me dedico al sector servicios en la agricultura.
Ajá.
Y estamos preparando terrenos en estos momentos para que planten sandías.
¡Ah, qué bueno! Escúchame, ¿cómo se prepara un terreno para que luego se puedan plantar sandías?
Pues en estos momentos estamos nivelando unas parcelas porque aquí se riega manta, no hay regolocalizado. Y entonces estamos cambiando la pendiente, porque las sandías necesitan una pendiente muy planita, y estamos aquí con los equipos de nivelación preparando la tierra para que enseguida entren a labrar y se pongan a prepararlo y el lunes a plantar.
¡Qué bueno! Pepe, ¿por qué hay sitios en los que hay sandías de 12, 14 kilos que son enormes y en otros salen más redonditas, más perfectas?
Porque hay muchas variedades de sandía, Pulpo. Hoy la genética ha hecho mucho bien en la agricultura en ese aspecto.
Ajá.
Y hay muchas variedades y depende del agricultor, su venta que tenga, ya planta una variedad o planta otra.
Jolín, o sea que ahora se empieza a plantar la sandía que nos vamos a comer en julio y en agosto y que están deliciosas.
Exacto, aquí se empiezan a plantar ahora y al final de junio empezará ya la recolección y se alargará hasta septiembre.
Qué bien. Oye,
porque las sandías puedes hacerle 5 o 6 cortes.
Uh-huh. ¿Una sandía buena cuál es? ¿La que es más rosita o la que es más roja por dentro?
Es que, ya te digo, como hay muchas variedades,
sí.
Cada variedad tiene su punto óptimo ya de azúcar en diferente color. Pero a mí la que más me gusta así en particular es la variedad Boston.
¿Y esa cuál
variedad
es? Boston.
Es la sandía rallada sin pepita.
Uh-huh.
Y hay que buscar cuando tú vas a la tienda,
¿sí?
Sobre todo, fijaros en el origen.
Vale.
Que sea de origen cerquita,
vale.
Nacional, si puede ser.
Vale.
Y luego la variedad, si pone Boston, es una buena sandía.
Ah, qué bien. Seguro que hay un montón de gente que ahora va a los mercas, que tiene sus propios establecimientos y que a la hora de comprar, oye, te están escuchando a alguien que es del sector, ¿no?, que se dedica al campo, y fíjate tu responsabilidad. Ahora tienes que preparar los terrenos para que haya dentro de nada unas buenas sandías. Escucha, ¿la sandía deja dinero a la gente del campo?
Cada vez menos, Pulpo. Ya. De hecho, aquí se plantaban en mi zona muchas hectáreas y ahora cada vez se planta menos. La rentabilidad es poquita. Lo que pasa que aquí, como se hacen mucha rotación de cultivos, pues claro, hay que plantar de vez en cuando sandía también para cambiar el tipo de cultivo en la tierra. Porque la tierra, al final, si planta siempre lo mismo, se agota. Hay que hacer una rotación.
Siempre te has dedicado...
Una pena, pero hay que hacerlo bien.
¿Siempre te has dedicado al tema de la sandía o has preparado terrenos para hacer recolecciones de diferente tipo?
No, para todo. Ayer, por ejemplo, estamos preparando una finca para que plantaran naranjos. Hoy trabajaremos en unos campos de sandía. Luego pasaremos otros campos que han recogido ya la cebolla y plantarán patata en verano. O sea, en nuestro sector, en nuestra zona, aquí en la comarca de Candelturia, hacia el norte de Valencia, hay diversidad de cultivos.
¡Qué gozada! De verdad que, joder, es que todo comienza en el campo, todo comienza con la agricultura. O sea, la humanidad, el día a día, todo comienza ahí en el campo y os necesitamos, que lo sepas, ¿eh?
Como dicen, en el sector primario. Sí, y la verdad que mi trabajo, cuando tú entras a un campo que está totalmente, que no hay nada plantado, no hay nada, y lo dejas preparado para que puedan plantar, pues la verdad que te llena. Te llena y no te pesan las horas.
La verdad que sí. Pepe, ¿qué años tienes?
39.
Es que digo, es que suena muy jovencito, es verdad. Y te merece la pena estar sacrificando la madrugada para dedicarte al campo. ¿Ganas tu dinerito? ¿Te da para la hipoteca?
Yo en mi sector servicio... La verdad que tengo bastante trabajo, porque a la preparación de terrenos nos dedicamos muy poquita gente, por lo que tú dices. Cuando viene el golpe de faena no hay horas, pero bueno, no hay trabajo más bonito que lo que te gusta hacer.
Di que sí. Pues te agradezco un montón que formes parte de esta comunidad de ponedores. Te vamos a mandar el diploma oficial. Me encantaría que te hicieras una foto junto a tu tractor, junto a tu campo, a lo mejor una pequeña sandía que tengas por ahí, y así damos más visibilidad todavía a la gente que se trabaja el campo y la agricultura de la manera en la que tú lo haces. Así que me encantaría
Ahora os mandaré una foto desde el tractor, porque claro, sandías no tenemos aún, estamos preparando la tierra.
Claro.
Os mando la foto desde el tractor.
Me parece
perfecto. Y sobre todo una cosa, Pulpo, si me lo permite.
Claro.
Una frase que tengo muy mía, que la habéis dicho alguna vez: si el campo para, la ciudad no come.
Es verdad, tal cual. Pues Pepe, te mandamos un abrazo enorme y las gracias. Cuídate mucho.
El abrazo mutuo, un abrazo fuerte.
Gracias, hermano. Son las 4:47, 3:47 en Canarias. Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y nos vamos.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Alcalá, importante noticia sobre la Eurocopa y dónde va a celebrarse la Eurocopa si es que hay sede española.
Lo primero es que el próximo lunes, el día 19 de abril, la UEFA va a anunciar oficialmente todas las sedes definitivas.
Hay contenidos deportivos que solo encontrarás en el partidazo de COPE.
Las ciudades que pueden tomar el relevo de Bilbao, si Bilbao finalmente, como parece, se cae el próximo lunes, son dos. Una es Madrid y la otra es Sevilla. Entre estas dos ciudades, de Madrid y Sevilla, la Federación Española prefiere Sevilla. Eso ha sido
de lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, Juanma Castaño y su equipo consiguen que te acuestes cada día sabiendo todo lo que pasa en el deporte.
El partidazo de COPE, el número uno del deporte.
Esta canción se la quiero dedicar a todas las abuelas, a toda la gente mayor que nos está escuchando en este momento, la gente que no concilia el sueño, que se engancha a la radio para sentirse acompañado, acompañada, esos problemas, esas angustias, pero la radio te acerca a la vida. Los planes de los ponedores para este fin de semana, también el ir conociendo poco a poco si han sido vacunados, cómo se sientan. Hay un montón de mensajes que nos estáis dejando en facebook.com/poniendolascalles.
Carmen Lezcano nos cuenta que ya va a estar esperando a su amor para celebrar su 35 aniversario de casados, que se dice pronto. Inés Baselga dice, pues yo vacunarme no puedo, lo tengo contraindicado, pero el domingo hago una comida familiar, 6 personas, y el sábado a lo mejor voy con mi marido al cine a ver El Padre, que me la han recomendado, y por supuesto los 2 días pues tendremos un poquito de vermú,
el
aperitivo en España,
maravilloso,
que es sagrado.
Maravilloso.
Javier Cubel, por fin me toca un fin de semana libre, aleluya, seguro que viene mal tiempo y no podemos salir de casa, pero bueno, el vermú que no falte con la mujer, y tatuarme, y no, ni me han vacunado, ni me han hecho ningún tipo de test, ni nada de nada, desde Zaragoza.
Qué bien, muy bien.
Y Gloria Sánchez, que dice, bueno, pues no, todavía no me han llamado para vacunarme, y el fin de lo que tengo previsto hacer es ir a una churrería a tomar unas buenas porras con chocolate y dar una vuelta por el mercadillo.
Grande los churreros, grande las churreras. Marisa, un beso enorme. Por cierto, Jessica Alvarado, Alfredo Jimeno Sánchez, Miguel Ángel García o Sonsoles de Barutel son ponedores que le acaban de dar a nuestro Facebook al me gusta. Hoy estaría bien que le dierais a me gusta, en vez de al seguir, al me gusta. Nos ayudaría a conseguir un dato que sería importante pues alcanzar. 4:50, hora menos en Canarias, es viernes 16 de abril. El tiempo está algo raruno, como suele ser normal en primavera, pero hay algo que nunca cambia, son nuestras ganas de disfrutar de las recetas que nos acerca nuestro cocinero de cabecera. Nos metemos en la cocina con Alberto Valle. Alberto, buenos días.
Buenos días, Pulpo. Buenos días, ponedores. ¿Cómo estamos?
Pues mira, estamos con ganas de disfrutar de tu talento culinario, sobre todo, en directo ahora mismo en Facebook Live, con unos molletes que nos han mandado desde el bosque, desde Cádiz, pero también estamos con muchas ganas de conocer qué nos has preparado para este fin de semana.
Pues mira, antes de empezar con las recetas, lo que sí quiero es mandar pues mi buena vibra, todo lo que hemos conseguido, que estamos allá a la familia de los ponedores.
Bien.
Que hemos hecho un récord de audiencia, Pulpo, que me pusiste muy feliz cuando me mandaste el WhatsApp.
Sí.
Y que nada, felicitar desde el primero hasta el último. Y a todos los ponedores que ponen las calles con nosotros, también un abrazo muy grande y muy fuerte por estar ahí detrás.
Bueno, Alberto, muchísimas gracias. Tú nos ayudas también a que tengamos esos datos de audiencia por la naturalidad y sobre todo lo práctico que es que nos cuentes ideas y que nos des pues tus puntos de vista a la hora de preparar recetas fáciles, recetas alcanzables por todo el mundo. Así que si te parece, Alberto, cuéntanos qué tienes preparado para este fin de semana.
Pues mira, ¿qué os voy a traer?
A ver.
Pues vamos a hacer unas croquetas de la abuela, porque como vamos de récord, vamos a hacer comida top y tradicional. Receta de la abuela, croquetas muy ricas de jamón y de pollo. Le va a seguir unas alitas de pollo picante. Y vamos a terminar con una receta tradicional de leche frita. ¿Qué te parece?
Bueno, a mí y al resto de ponedores lo que nos parece es que estás tardando en decirnos cómo hacer esas croquetas de la abuela, que yo creo que las croquetas le gustan prácticamente a todo el mundo.
Con eso es que no se falla, es que no se falla.
Es,
mira,
verdad.
Vamos a necesitar media cebolla por cada litro, ¿vale? Esto es, los ingredientes que voy a dar es por cada litro de caldo, de leche o de mezcla. Yo personalmente mezclo ambas, medio de leche y medio de caldo de pollo, caserito, rico, hecho por nosotros. Vamos a usar media cebolla, 100 gramos de jamón serrano, otros 100 gramos de pollo, unos 110 gramos de grasa, ya puede ser mantequilla o aceite de oliva, lo que quiera cada uno, ¿vale? Dependiendo de la grasa y de la harina que le vayamos a meter, saldrá pues más suaves o más melosas o más cremosas o más, eso ya que cada uno le meta la cantidad, de 90 a 120,
¿vale?
Tanto de grasa como de harina, por cada litro, ¿vale? Yo voy en esta ocasión, como os he dicho, medio de leche y medio de caldo de pollo. Le vamos a meter también pimienta negra, nuez moscada y sal. Para empanarla, harina, huevo y pan rallado. No le metáis nada porque si no la abuela nos va a pegar un pescozón diciendo, metiendo ahí, ¿qué hacen metiéndola ahí? Hierbas y cosas de esas. No. ¿Cómo la hacen ellas? Lo primero que vamos a hacer, picamos la cebolla, el jamón y el pollo. Pochamos la cebolla, una vez pochadita, añadimos ese jamón que suelte la grasita y después le metemos el pollo. Una vez que esté todo bien hecho, añadimos la harina y lo mezclamos todo bien. Doramos un poquito esa harina para que quede ahí bien. Y una vez doradita, le metemos el caldo de pollo. Luego la leche y ya ponemos a gusto de sal, pimienta negra y nuez moscada. Le damos vuelta, cocinamos esa masa hasta conseguir la textura deseada, que baile en la sartén. En el momento que baile en la sartén, la tenemos hecha. Dejamos enfriar, una vez que esté la masa enfriada, hacemos las croquetas.
Vale.
Vamos dándole forma, dejamos. A mí me gusta dejarla un poquito en la nevera, que coja cuerpo, y luego la vamos a empanar. la vamos a pasar por harina, huevo, pan rallado, una vez empanada, la vamos a freír en aceite de oliva bien caliente hasta que estén bien doraditas, la dejamos en un papel secante para que escurra el exceso de aceite.
Vale.
Y que te voy a decir, pulpo, ponedores, que es que esto es un manjar. La abuela, todo lo que hace lo hace bien.
Es verdad, pues que sepas que yo me voy a hacer 3 docenas para tener para varios días, que eso siempre es muy práctico. Si te parece, llega el momento de esas alitas picantes con salsa, las también conocidas como Buffalo Wing.
Exactamente, estas Buffalo Wing, súper fáciles de preparar y os va a molar muchísimo. Además es que casi ni nos manchamos y se hace en un momento. Mira, vamos a necesitar para las alitas 12 alitas, ¿vale? Son 2 personas, pues con 12 va bien y va bien. Media taza de ketchup, media taza de tomate frito, 4 cucharadas de salsa HP, tabasco o salsa picante, la que más te mole, y le vamos a meter de especias, orégano, curry, pimentón dulce, ají molido y jengibre. Para la salsa, ¿vale? Porque estas Buffalo Wings van mojadas en una salsa súper rica que es de Roquefort. Y para la salsa vamos a necesitar 1 cuña de Roquefort, media taza de nata, otra media de mayonesa, 3 pepinillos, perejil, aceite de oliva virgen extra, pimienta negra y sal. Y te estarás preguntando, ¿cómo se hace? Pues ya verás, aquí estoy, para eso estoy yo, para decírtelo. Mira, lo primero que vamos a hacer es mezclar todos los ingredientes que os he dicho de las alitas. De la parte de las alitas mezclamos todos los ingredientes en un bol. Lo metemos en el bol, metemos las alitas, le damos vuelta, que esté todo bien mezclado y que esté toda la alita bien cogida, toda esa maceración, esa salsa, y la vamos a macerar un mínimo de 12 horas. Le ponemos papel film y la vamos a castigar en la nevera un mínimo de 12 horas. Pasadas esas 12 horas, las vamos a meter 130 grados, aquí me vais a tirar ladrillos, pero es así, y me van a quedar, el resultado es brutal, ¿eh? 130 grados durante 3 horas. Vamos a dejar que la carne sea, pues, mantequilla. La vamos a dejar así, mantequilla, ¿vale? En ese rato, tenemos muchísimo rato, vamos a ir preparando la salsa de Roquefort, que es muy sencilla. Metemos todos los ingredientes en un vaso de batidora, le damos caña y tenemos ya la salsa. Cuando haya pasado esas 3 horas, que hay que esperar, ¿vale? Pasan esas 3 horas, vamos haciendo unas ascuas buenas, con una temperatura muy buena, que la vamos a hacer a la barbacoa. Mm. Las hacemos simplemente para darles color y os puedo decir que va a quedar caramelizadas por fuera, jugosas por dentro y con ese toque de humo que mola muchísimo.
¡Qué barbaridad! De verdad, se me hace la boca agua. Me parece una receta maravillosa para preparar esto en casa, porque a todo el mundo le gusta el pollo. Llega el momento del postre, la cantidad de veces que habré dicho yo eso de me cago en la leche frita cuando algo me ha salido mal. Pero que sepas, Alberto, que lo hago con perdón de todos los ponedores por esta expresión rara, ¿eh? Te lo digo en serio.
Además, de verdad, me cago en la leche frita. Pues, o la leche frita que te han dado.
Es verdad.
Pues muy rica. Mira, la que vamos a hacer nosotros está muy rica. Vamos a necesitar 650 mililitros de leche. 100 mililitros, sí, venga, de nata. 3 huevos, 100 gramos de azúcar, 150 gramos de harina, un poquito de piel de naranja, canela en polvo o en rama. Yo le pondría en rama mejor, pues la que tengáis en casa. Y para el rebozado, antes de freír, vamos a usar 2 huevos y harina. Y para luego pasarle por otro rebozado, que es azúcar y canela en polvo. Lo primero que vamos a hacer es infusionar la leche y cuando empiece a hervir, pues le vamos a meter la piel de naranja, la canela en polvo o la canela en rama, como os he dicho, calentamos durante 1 minuto, retiramos del fuego, tapamos y la dejamos reposar. Así lo que vamos a hacer es infusionar, que no hierva, ¿vale? No queremos que hierva. ¿Qué hierba? Ahora mezclamos en un bol los 3 huevos con los 100 gramos de azúcar, batimos todo ahí con mucha energía hasta que el azúcar esté bien disuelta por el huevo, y vamos a agregar los 150 mililitros restantes de leche y seguimos batiendo. Agregamos la nata y batimos nuevamente, así con energía, con arte y con alegría. Si te pones musiquita, más rico va a salir la receta. Después subimos el fuego y vamos removiendo, como si fueran, como se hace con las natillas, con las natillas. Los primeros hervores vamos agregando los 150 gramos de harina, vamos removiendo, así dándole caña, unos segundos, así con fuerza, dándole. Cuando empieza a espesar, retiramos de la olla, ¿vale? Retiramos la olla del fuego, no de la olla, sino retiramos la olla del fuego y seguimos moviendo. Aquí esto es un paso importante, ¿eh? Hay que mover. como si estuviéramos haciendo la pasta de unas croquetas bastante densas, bastante espesas. Pasados 2-3 minutos removiendo, estiramos la masa en una bandeja de horno y la dejamos reposar durante una hora, hora y media, ¿vale? Que se enfríe. Tiene que estar bien para que podamos manipularla bien con las manos. Ahora cortamos cuadraditos, los pasamos por harina, huevo y pan rallado, los freímos en un aceite ahí bien caliente, un aceite de oliva ahí bien caliente, que coja el bonito color dorado que siempre busco yo, y luego, conforme se fríen, papel secante que escurra bien el exceso de aceite y lo vamos a echar en un plato donde tengamos una mezcla de azúcar con canela. La emborrizamos bien, como las torrijas, y eso, con una bolita de helado y con unos frutos rojos, pulpo ponedores, lo vais a disfrutar muchísimo.
Pues Alberto Maye, te mando un abrazo enorme y te invito a que sigas con nosotros el próximo viernes. Gracias.
Pues nada, ponedores, lo que os digo siempre, comed bien y comed sano, que vuestro body os lo agradecerá. Hasta luego.
Hasta luego. Vamos a actualizar la información y enseguida me voy a asomar a facebook.com/poniendolascalles para ver qué ponedores le han dado a me gusta esta página en Facebook. Y por cierto, empezamos ya en Facebook Live a tostar los molletes. Conéctate.